Buenas tardes, familia que nos estás viendo en esta transmisión especial. Es un programa especial que hemos estado anunciando para las parejas. Teníamos tiempo que no nos reuníamos y no quisimos dejar pasar más tiempo sin retomar esta enseñanza específicamente para las parejas, pero con un plan distinto. La intención es que no solamente como esposos, sino como padres, como familia, podamos ver el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, antes de comenzar, te voy a pedir que me acompañes y vamos a orar. Padre, venimos esta tarde para darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte con todo lo que somos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos. Señor, queremos darte la gloria solamente a ti. Solo tú eres digno, Padre. Y te pedimos que en este tiempo nos guíes con tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú hables a través de tu palabra, que tú nos des un corazón obediente, un corazón sencillo, y que tú sigas haciendo esta labor, Señor, de moldearnos, de transformarnos, de santificarnos, para que seamos más como tu Hijo Jesús, que podamos mostrar esas virtudes de aquel que nos ha trasladado, que nos ha llevado de las tinieblas a la luz, y que otras personas, Señor, también puedan conocerte, puedan conocer de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor, por nuestra vida también. Úsanos como un instrumento en tus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la idea es una serie de conferencias que tenemos planeadas. Eso lo he venido trabajando de meses atrás, parte por una materia que llevé, una materia de ministerio familiar, y al profesor, cuando entregué el proyecto, le dije que esto era parte de algo que quería implementar en la iglesia. Y lo que quiero hacer es que tengamos una perspectiva bíblica acerca de la familia. Esto involucra el matrimonio, esto involucra la paternidad, esto involucra nuestra labor también como líderes espirituales en casa y como discípulos haciendo discípulos también. Y una de las cosas que hemos estado enfatizando, arrancamos esta semana también discipulado con varones, es precisamente que entendamos la importancia del discipulado. El Señor Jesús nos llama a ser discípulos y a ser discípulos. Así de que esto está muy, muy relacionado con esta idea. Y vamos a comenzar, voy a estar poniendo una presentación. Si tienes la oportunidad, también te invito para que apunte los pasajes, los versículos, para que medites ahí en tu casa con más calma también. Y vamos a comenzar con esta presentación, un poquito de la idea de lo que se trata el ministerio familiar. Y vamos a empezar viendo cuál es el plan de Dios para la familia. Ok, en este sentido quiero decirte que Dios tiene un plan. Y quiero que, primero que nada, sepas cuál es la inquietud. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, cuando tú lees la Biblia, si has puesto atención, te vas a dar cuenta que la historia de la redención, el plan de Dios, se ve a lo largo de la Escritura usando familias. Tú puedes ver incluso el primer libro de la Biblia comienza desde el capítulo 2 con una boda, el diseño de la familia. Y el último libro de la Biblia termina con otra boda, las bodas del Cordero, y una nueva familia. Y a lo largo de la historia de la Escritura, tú te vas a encontrar con que Dios usó familias. Piensa en los patriarcas, en Abraham y su descendencia, en Isaac y su descendencia, en Jacob y su descendencia. Piensa en el rey David y su linaje. Piensa en José y María y su hijo, que era Dios encarnado. A lo largo de la Escritura tú vas a encontrar que Dios trabaja con la familia, pero también hay otra realidad, y quiero compartirla contigo, si pones la presentación por favor. Y es que la realidad el día de hoy es que aún dentro de la iglesia, como creyentes, tenemos una falta de entendimiento del propósito de Dios para el matrimonio. Estoy hablando de que incluso en la iglesia las motivaciones, los conceptos y las expectativas del matrimonio no son bíblicas. Vienen de la cultura, vienen de esta idea actual de enfatizar mis derechos y mis deseos, y cada vez menos se consideran las responsabilidades y los compromisos. Aún en la iglesia, muchos de los matrimonios van con la idea de que la otra persona me haga feliz. Así de que hay una falta de entendimiento del propósito de Dios para el matrimonio aún en la iglesia. También, el segundo punto, hay ignorancia con respecto a los roles en el matrimonio. Y muchas veces, o en su mayoría quizá, estos conceptos, esta perspectiva del rol del hombre y la mujer están fuertemente influenciados por conceptos distorsionados de la cultura, otra vez, del mundo, en términos de lo que debe ser un hombre y una mujer. Y de tal suerte que hoy vemos hombres que no asumen su rol como hombres, vemos mujeres que tienen una idea equivocada, que es prácticamente una competencia con los hombres, una falsa feminidad que no es bíblica, y una falsa masculinidad también que no es bíblica, no corresponde con la realidad. Pero también, veamos en un tercer punto, si lo ponen por favor, es que aún en las familias cristianas, o en aquellos que se dicen cristianos, hay ausencia de dirección espiritual en la familia, o por ignorancia, por falta de recursos, no me refiero financiero, sino porque no tengo de dónde echar mano para aprender, no me han enseñado cómo, no tengo ejemplos, o muchas veces simplemente porque nos da flojera. Pero hemos visto, y otra vez estoy hablando de familias que van a la iglesia, familias que se dicen cristianas, ¿dónde ven la responsabilidad de los hijos de que ellos crezcan y maduren? En la iglesia. Y ciertamente la iglesia tiene un papel que jugar, pero nosotros como padres, como esposos, tenemos una responsabilidad también en el plan de Dios para la familia. Así de que por esta razón vemos necesario que tengamos este tipo de conferencia con un objetivo en particular. Si tú no sabes cuál es tu objetivo o tu propósito como hijo de Dios, lo primero que tienes que entender es que Dios te ha llamado para que le des la gloria a Él, para que vivas para glorificarle. Y el objetivo es que a través de estas conferencias y actividades que vamos a completar con el favor de Dios una vez que regresemos, la idea es que queremos ver a cada pareja crecer como un discípulo de Jesús, otra vez, discipulado. Porque la idea es que cada uno de ellos, cada uno de ustedes, como padre, como madre, como esposo, como esposa, también puedan crecer y ser más semejantes a Jesús. Recuerden, estamos viendo el libro de Colosenses, y Pablo en el libro de Colosenses expresa esta lucha, esta batalla que libraba él en este ministerio, dice, de anunciar, de amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Por qué? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esta es nuestra intención, que cada persona, hombre, mujer, pueda crecer a imagen de Jesús. De tal manera que queremos ayudarte a través de estos recursos. Así que nuestro objetivo es ese. Queremos que tú glorifiques a Cristo, que te parezcas más a Él y que llevemos gloria a Dios mientras lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es importante este punto porque nuestra idea tiene que ver con la verdad de Dios. Hemos hablado también en el libro de Colosenses que la verdad importa. Y lo que quiero que veas es que aún en la iglesia tendemos a ver los problemas matrimoniales como cuestiones superficiales. Tratamos de entrar en cuestiones muy superficiales como problemas de comunicación, falta de romance, necesitan ser más romántico, necesitan hablar más, necesitan pasar tiempo juntos, y todas esas cosas son buenas. Pero la Biblia nos habla de una verdad, de una historia, y vamos a usar esta misma vieja historia porque no es nada nuevo, que es el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio, no estoy hablando de la oración que tú hiciste probablemente para decir que recibías a Cristo, cuando alguien te dijo que Cristo murió por ti. El Evangelio nos narra una historia la historia de la redención. Hay una narrativa en la Biblia que básicamente consta de cuatro movimientos o cuatro etapas que tienen que ver con la creación, la caída, la redención y la consumación o restauración. Y algo que tú y yo necesitamos entender es que necesitamos todos los días del Evangelio. Es que tú y yo todos los días tenemos necesidad de arrepentirnos y de ir a la cruz. Es que todos los días, aún en tus problemas del matrimonio, si tú te sientas y meditas y eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que el problema no es que te falta comunicación per se, que el problema no es que no seas romántico por sí mismo, no es el problema, sino que el problema es algo más profundo. El problema tiene que ver con nuestro corazón, el problema tiene que ver con el pecado que hay en nosotros. Y por eso, nuevamente, la necesidad de arrepentirnos todos los días y de ir a la cruz y de escuchar y de obedecer aquello que Dios nos dice en su palabra. Así que vamos a usar la misma vieja historia, vamos a aplicarla al matrimonio, y nuestra intención, nuestro deseo es que tú también lo apliques en tu familia. Y ahorita te voy a mostrar un poquito más para que entiendas el contexto de por qué tú y yo necesitamos el Evangelio en nuestra familia para todos los días. ¿Ok? Muy bien. Ok, se fue para atrás. Muy bien, ¿por dónde vamos a empezar? Si vamos a usar esta historia, esta vieja historia, vamos a comenzar por el principio. Y en el libro de Génesis se nos habla de la primera familia, la familia en el huerto o en el jardín del Edén. Y vamos a comenzar por allí. Es algo que Jesús hizo, es algo que el apóstol Pablo hizo. Siempre que tenía que hablar acerca del matrimonio, ellos regresaban al inicio. Al inicio, porque la familia es diseño divino, es el plan de Dios, no es una construcción social. La familia es idea de Dios, y tú puedes ver en los primeros tres capítulos del libro de Génesis la historia. Ahora, no voy a entrar en todo el detalle de la historia, porque el día de hoy solamente quiero que tú y yo entremos en este contexto. Lo que quiero hacer el día de hoy es que tú puedas ver hacia dónde vamos y que puedas conocer la importancia de las cosas que estamos tratando, para que veas la necesidad que tenemos en casa, en el matrimonio, con nuestros hijos del Evangelio. Hay tres cosas que quiero enfatizar el día de hoy. De estos tres primeros capítulos de la Biblia, vamos a aprender primero que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Vas a decir, ya me la sé. No lo dudo, pero quiero que veamos las implicaciones. Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que hombre y mujer tienen diferentes roles. Y esto es algo contracultural y ahorita lo vamos a ver. Dios creó al hombre y a la mujer de manera particular para complementarse y no para competir. Y número tres, la caída trajo consecuencias negativas tanto para los hombres como para las mujeres. De hecho, la caída trajo consecuencias para toda la creación. Y vamos a profundizar ahorita en eso. Ok. Lo primero que vemos ahí es que fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Génesis 1. Ahí está en pantalla. Ve a Génesis 1:27. Yo voy a empezar a leer desde el versículo, ponlo desde el versículo 26. Dice el verso 26, voy a leer en NTV. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dale siguiente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Siguiente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ok, normalmente cuando se habla de que fuimos hechos a imagen de Dios, se enfatizan los aspectos de que tenemos una voluntad, de que tenemos intelecto, de que podemos decidir, de que tenemos capacidad para crear cosas, y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero si pones la presentación, por favor, de fondo puse la imagen de un faraón. Porque en la cultura, en la antigüedad, y esto es bien importante, los grandes reyes, los grandes emperadores, mostraban su dominio sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre las regiones, poniendo estatuas de sí mismos. Hacían monumentos de sí mismos que ponían en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes lugares, para mostrar que ellos eran los que gobernaban allí. Cuando la Biblia nos habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ciertamente habla de la inteligencia, la voluntad y las emociones que puso en nosotros, de estas capacidades creativas y de voluntad que tenemos. Pero hay algo importante: Él estaba delegando gobierno en nosotros. Nosotros los hombres éramos una representación de Dios, de este Dios que gobierna no solamente sobre la tierra, sino sobre todo el universo. Dios creó al hombre como imagen para recordar, para mostrar que Él es el que gobierna todo, y así como Él gobierna todo el universo, puso al hombre con la capacidad de gobernar cierta parte del universo. Por eso dice allí, en el versículo del 27 al 28, que Dios bendijo al hombre y le dijo: multiplíquense, señoreen sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias. Dios estaba delegando autoridad en el hombre. Ahora, eso implica no solamente que dio gobierno sobre las cosas creadas. Tú ves el patrón en la creación, y es que Dios creaba algo y era bueno, Dios creaba algo, era bueno, y todo lo que Dios creó era bueno. Y sobre toda esa creación puso a alguien que lo representara, al hombre, a imagen de Dios. Dios, por eso, el Dios de Israel no tiene una estatua, no tiene una figura, porque el hombre era su representación en la tierra, en este dominio restringido que nos habla de un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Ahora, aunque el hombre estaba, se le estaba delegando autoridad, Dios en última instancia era el Señor de todas las cosas, incluido el hombre. Adán dependía de Dios, aunque estaba a cargo de parte de la creación, aunque señoreaba, aunque estaba como responsable del huerto, de labrar la tierra. En última instancia, Dios es el Rey y el único Señor. De tal manera que los seres humanos, hombre y mujer, fuimos creados como imagen de Dios, y estábamos a cargo de la creación de Dios, como mayordomos. Si pones el Salmo, por favor, Salmo 8, desde el verso 3 hasta el 9. Salmo 8, verso 3 dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Ahora, no está diciendo que tú y yo somos dioses. Y hay personas que interpretan, somos dioses chiquitos. No somos dioses, nada. Somos creación del Señor, pero Dios nos ha dado su autoridad para que nosotros, en representación de Él, gobernáramos y tuviéramos cuidado de la creación. Eso es un mayordomo, un encargado. Estamos al servicio de Dios. Ese era el diseño. Ahora, yo te decía, no solamente las cosas que él creó al principio en Génesis. Eso incluye tus hijos. Tus hijos son responsabilidad tuya, pero son un regalo de parte de Dios. Tú y yo somos mayordomos de la familia también. Y Dios, cuando pensó en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, en el género humano, pensó en servidores, en mayordomos. Ahora, sabemos que Dios creó a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Y sin embargo, los creó como complemento. Ya vimos que ambos, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios. Pero hombre y mujer tienen roles distintos. Y decía que esto es contracultural porque el día de hoy lo que se enfatiza es que hombre y mujer son construcciones sociales. No hay tal cosa como los sexos. Pero la Biblia es muy clara. De hecho, cuando tú vas al capítulo 2, si tú te fijas en el versículo, dice allí, voy a poner en el capítulo 2, verso 7. Dios dice allí que formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice que en el verso 8 plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Y dice en el versículo 15, si te vas al versículo 15 en la NTV, dice el versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Reina Valeria dice para que lo labrara y lo guardase. Básicamente lo puso a trabajar. Dios creó al hombre, lo puso a trabajar la tierra y lo puso para que cuidara, para que guardara el huerto, lo que Dios había creado. En el verso 16, Dios le dio una instrucción al hombre. El Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Dice el verso 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahora, si tú ves en el verso 18, el hombre ya estaba trabajando, el hombre ya tenía responsabilidades, el hombre ya había sido instruido por Dios y él dependía en su obediencia, es decir, él sabía que tenía que ser obediente a lo que Dios instruía para mantenerse con vida, para ser bendecido. Y el verso 18 dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ahora, esto es bien interesante porque si tú ves la escritura, no vemos que Adán esté diciendo, Señor, necesito a alguien. Adán no era consciente del todo de su necesidad, pero Dios sí. Y Dios dijo, no es bueno que esté solo, le voy a dar ayuda. Y si bien ciertamente esto implica no solamente el apoyo de una esposa, sino de personas, en el contexto particular habla de la compañera específica que le puso. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y no le puso a Pedro o a Juan, no, le puso a una mujer, le puso a Eva, porque dijo, le voy a hacer ayuda idónea, ayuda ideal para él. Ok, dice allí entonces que mientras él trabajaba, Adán, en el verso 20, si vamos al verso 20, por favor. En el verso 20 está Adán nombrando, dice, a las bestias, a las aves de los cielos, al ganado. Está poniendo los nombres, pero no había una ayuda ideal para él. No encontraba a alguien que fuera como él. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y dice que mientras él dormía, el Señor le sacó una costilla, cerró la abertura. Verso 22, de allí dice que hizo a la mujer y se la presentó al hombre. Dios le presentó al hombre a la mujer. Verso 23 dice: por fin, dice, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada varona, es la palabra varona, porque fue tomada del varón. Y lo que dice, ella es como yo, no como la jirafa, no como la cebra, no como el hipopótamo, esta es como yo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, se va a llamar, ¿no?, varona. Es como está en Reina Valera, la palabra es isha, ish, dice, va a ser llamada varona porque viene de mí, porque fue formada de mí. Y de ahí viene el pasaje que tú has escuchado muchas veces, 24 y 25, donde dice que se unieron y fueron uno solo, una sola carne. Ahora, lo que quiero que veas es esto. Adán ya tenía responsabilidades. Dios lo había formado, lo había puesto en el huerto y lo había puesto a trabajar y a guardar del huerto. Él ya tenía una responsabilidad delante de Dios. La mujer fue creada como ayuda idónea o ayuda ideal. Y esto para muchas personas, yo decía que es contracultural, porque aún en la iglesia, las mujeres, algunas mujeres influenciadas por esta falsa feminidad de la cultura, ven esto como una falta de capacidad o como un menosprecio para las mujeres. Pero la Biblia nunca tiene esta intención. De hecho, la palabra que se usa para ayuda, la palabra eser, es una palabra que a Dios se le adjudica a lo largo de la Escritura. Y básicamente en el contexto lo que quiere decir es que el hombre no hubiera podido hacer lo que tenía que hacer sin la ayuda de la mujer. Y esa es la realidad. Hombres y mujeres nos necesitamos, somos complemento, y la Biblia nos habla de eso a lo largo de la Escritura. Otra vez, a lo largo de toda la historia vamos a ver que hombre y mujer no están en competencia, sino se complementan. Y estas responsabilidades, estos roles, no dependen de que los hombres tengan ciertos dotes que las mujeres no. Otra vez, si el hombre necesita una ayuda es porque el hombre no puede solo. Simplemente implica que hay diferentes roles, diferentes funciones en el orden de Dios para que la familia funcione. No es raro, y quizá tú conozcas a alguien o quizá lo hayas experimentado, mujer o varón, los hombres y las mujeres somos distintos. Y vamos a ver que en la experiencia, en la palabra, pero en la experiencia también, necesitamos asumir nuestras responsabilidades. En un matrimonio, si uno de los dos está faltando, fallando en sus responsabilidades, el matrimonio no funciona bien. Pero es por diseño. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran, para que juntos señorearan. Imagínate la instrucción de multiplícate, Adán, sin una mujer. Señorea, gobierna sin una mujer a tu lado. No podía haberlo llevado a cabo. Solamente en el contexto de hombre y mujer, los dos como complemento, es que podemos llevar adelante este propósito como familia. Ahora te voy a decir algo. Hay matrimonios que de repente, no, por alguna razón, no han tenido hijos. Y a veces la perspectiva que se tiene del matrimonio es exclusivamente para la procreación. Si bien hay un propósito de procreación, no es el único propósito. Así de que no te desanimes si no tienes familia, como me refiero a hijos. Como esposo y esposa, como matrimonio, pueden cumplir el plan de Dios en otras formas, y vamos a hablar de eso más adelante. Lo mismo para aquellos que están solteros. La Biblia no dice que solamente cuando estás casado puedes cumplir el propósito de Dios. Sí, como una familia. Obviamente tú solo no puedes ser una familia, pero sí puedes ser parte de una familia. Y eso es algo que nos ofrece no solamente el contexto de la familia sanguínea, sino el propósito o el plan de Dios en la iglesia también. Así de que quiero que veas cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Tanto hombre como mujer fuimos hechos a la semejanza de Dios. Y sin embargo, hombre y mujer, a pesar de que somos iguales, con el mismo valor delante de Dios, somos distintos en términos de funciones en el plan de Dios. Ninguno es mejor que el otro. Somos complementos. El hombre es el responsable, y ahorita vamos a ver en qué manera se muestra esa responsabilidad. En el Nuevo Testamento se menciona también, pero vamos a verlo ahorita, como el hombre es responsable ante Dios. Dios le dio a él la instrucción, Dios le dio a él el trabajo, y a la mujer la puso como complemento, como ayuda ideal para el hombre. ¿Ok? La tercera cosa es que la caída trajo consecuencias negativas para ambos. Es decir, la caída, me refiero, ¿a qué me refiero con la caída? Es el nombre que se le da al hecho de que desobedecimos a Dios. La caída suena como que muy accidental, ¿verdad? Iba Adán, iba Eva caminando y se cayeron y pecaron. No fue así. La caída tiene que ver más con caer de la presencia de Dios, de ese estado inicial donde todo era bueno, por causa de la desobediencia. Si vamos en el capítulo 3, en el versículo 1 comienza la historia. ¿Cómo fue esta caída? Vemos que la serpiente engaña a Eva, se acerca, la tienta. En el versículo 1 le dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y la mujer comienza a tener una discusión con la serpiente y dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Verso 3, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Verso 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Ahora, tú sabes la historia. Decíamos que el hombre dependía para estar en bendición, para estar en armonía con Dios, en esa comunión con Él, de obedecer la palabra de Dios. Él dependía de lo que Dios le decía. Pero cuando llega la serpiente no va con el responsable, no va con Adán, aunque se nos narra que implícitamente él es culpable porque aparentemente estaba allí. Pero es Eva la que empieza a tener este diálogo con la serpiente. Ahora, si regresas allí al verso 5, capítulo 3, verso 5, dice, Dios no quiere que comas porque Él sabe, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con conocimiento del bien y del mal. Ahora, fíjate bien, el hombre y la mujer habían sido creados a imagen de Dios. ¿Fueron creados a imagen de Dios? El hombre y la mujer estaban gobernando sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces. Dios les había dado la autoridad, les había dicho, señoreen, multiplíquense, ejerzan dominio sobre la tierra. Y sin embargo, la tentación llega y les dice, Dios no quiere que tú seas como Él. Ya eran como Él en un sentido, eran su representación, eran su imagen. Pero mira cómo se nos describe la apariencia en la mente de Eva. El versículo 6, por favor. La mujer quedó convencida porque vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Ahora, no olvides algo. La instrucción había sido para Adán. Dios le había dicho a Adán, no comas de este fruto, porque si lo comes, ciertamente vas a morir. Y sin embargo, vemos que aquí en la NTV se nos dice que ahí estaba Adán, su mujer le da y Adán está calladito. Adán no está asumiendo el rol, está expectante nada más. Su mujer asume una responsabilidad que no le corresponde. Ella toma la iniciativa, se come el fruto y luego le da a su esposo, le da a Adán. Ahora, no significa, como algunos han implicado, que las mujeres sean más propensas al pecado que los hombres. Simplemente está narrando cómo fue en el principio. Ahora, verso 7 se nos dice que los ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces vinieron las consecuencias. Tuvieron vergüenza y se escondieron de Dios. Así que la caída afectó tanto al hombre como a la mujer. De hecho, si reza la presentación, por favor. Lo primero que hizo es que revirtió los roles. ¿En qué sentido? Bueno, si tú te acuerdas, en el capítulo 1, el capítulo 2, perdón, se nos dice que Dios le habló a Adán, le dio las instrucciones y Adán fue con Eva. Y Eva, vemos que dijo, Dios dijo, bueno, ella supo a través de Adán, Dios da instrucciones a Adán y Adán tiene a su esposa. Aquí lo que sucede es que ahora Eva, en lugar de ir con Dios, la serpiente va con Eva y Eva va con su esposo. ¿Y qué sucede? Que vino entonces la consecuencia para ambos. Tanto el hombre como la mujer sufren por causa de la caída. Ahora, quiero que veas las consecuencias. Primero para la mujer, en el capítulo 3, en el verso 16. Mira cómo se describe. Y lo vamos a leer, por favor, en la NTV. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que sucedió con la caída? ¿Cómo hay este conflicto? Este problema de autoridad entre hombre y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos y se complementaran, pero la caída afectó tanto al hombre como a la mujer, de tal forma que dice que hay esta lucha, este deseo en la mujer, pero también está este dolor de procrear a los hijos. Ahora, al hombre, en el verso 17, dice, al hombre dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita, ¿por culpa de tu esposa? No, por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Y viene esta fatiga de hacer la tierra producir, porque de hecho, no solamente hombre y mujer sufrieron por la caída. Toda la creación sufre los efectos del pecado. La desobediencia a Dios trajo consecuencias no solamente a los hombres, sino a toda la creación. Y lo que vemos aquí es que la mujer tiene este conflicto, ahora el hombre tiene esta lucha para hacer que la tierra produzca también, porque la tierra también está sujeta a maldición. Pero dice allí, vete otra vez al verso 18, por favor. Dice el verso 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Verso 19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La consecuencia final para los dos es que tanto hombre como mujer ahora mueren. Y hemos visto, es una estadística brutal, 100% de los hombres y mujeres mueren por consecuencia del pecado. La primera consecuencia para la mujer fue entonces este conflicto con su esposo, este dolor de engendrar a los hijos, y en el hombre este afán continuo de hacer que la tierra produzca, y en última instancia que ambos mueran. Que ambos mueran. ¿Por qué es importante que tú y yo entendamos esto? Porque estamos hablando del principio. Estamos hablando del diseño que Dios hizo de la familia, pero estamos hablando también de cómo todo esto bueno que Dios había creado, por causa de la desobediencia del hombre, trajo corrupción, dolor, sufrimiento y coronavirus al mundo. Todo es consecuencia del pecado. Las personas a veces tendemos a pensar, si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas malas? Si Él existiera, no pasaría nada de esto que está sucediendo. Para muchas personas, su idea de Dios es que nada malo pase, y lo están viendo, Génesis 1 y 2. El problema es que tú y yo vivimos después de Génesis 3, cuando el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia del hombre, y la muerte entró por causa del pecado, y la muerte pasó a todos los hombres. Y ahí estamos tú y yo. Ahora, si regresa a la presentación, por favor. Todo esto, como te dije, termina en que ambos mueren. Todos los hombres morimos. De hecho, en Romanos 5 se nos dice que el imperio de la muerte, antes de que hubiera ley, antes de que hubiera mandamientos, se evidenciaba que somos pecadores porque todos morimos. Y esa es la razón por que los hombres mueren. Todos morimos porque somos pecadores. Y Dios fue muy claro: el día que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Y de ahí en adelante dice que la muerte entró por Adán y pasó a todos los hombres. Y todos somos pecadores. Así de que todo hombre que va naciendo el día de hoy es hijo de Adán. Toda persona que nace es hija de Adán y como tal está destinada a la muerte. Y como tal es un pecador. Y como tal es enemigo de Dios por naturaleza. Es lo que dice Pablo en el libro de Efesios en el capítulo 2. Por naturaleza somos hijos de ira. ¿Qué podemos resumir? Ok, en esta historia hablamos de esta metanarrativa, de esta gran historia en la Biblia que es creación, caída, redención y consumación o restauración. Hay buenas y malas noticias para las familias en esta historia. La primera es una buena noticia, porque Dios diseñó el matrimonio y la paternidad antes de la caída. Es decir, el matrimonio no es un castigo por causa del pecado, ni los hijos vienen como una maldición. La Biblia dice todo lo contrario, que tanto la esposa como los hijos son bendición de parte de Dios. Eso es algo bueno, Dios lo creó bueno. Pero la mala noticia está en el punto 2. Debido a la magnitud de la caída de la humanidad, satisfacer las necesidades de tu familia y mejorar su comportamiento nunca será suficiente. ¿A qué me refiero? A lo que mencionaba al principio, que muchas personas, aún dentro de la iglesia, aún llamándose cristianos, piensan que lo importante es que tus hijos se porten bien, lo importante es que tengas un buen matrimonio. Y pensamos eso porque no hemos entendido la gravedad de la caída. El pecado afectó toda la creación. Así de que si tú estás enfocado en comunicarte bien con tu esposa, en ser romántico, en mantener viva la llama de la pasión, estás atacando solamente la parte de los síntomas, pero no la raíz del problema. La raíz del problema está en el corazón del hombre, en el centro de su ser. Somos pecadores. Y si tú no tienes esta perspectiva de tu familia, si tú a tus hijos los ves como, ay, qué lindos mis hijos, están en mi casa, son mis hijos, ellos son los niños más buenos del mundo, y no recuerdas que son hijos de Adán y que como hijos de Adán son pecadores y que como pecadores están apartados de Dios y no los ves como futuros discípulos o discípulos de Cristo, estás perdiendo completamente de vista en la práctica el evangelio. La Biblia nos enseña, la caída afectó hasta a tus hijos. Por más bonitos, por más curiositos, por más graciosos que sean, son pecadores de bolsillo, pecadores pequeñitos, pero tan pecadores como los demás. Así que el problema que tenemos en el punto 2 es que necesitamos algo más que ser un buen esposo, una buena esposa y tener buenos hijos o ser buenos padres. Por eso es el evangelio de la restauración, del maquillaje, no es el evangelio de la Biblia. La Biblia no habla de que tú recibas a Cristo para ser mejor. La Biblia dice que tú recibes a Cristo porque estás muerto en tus delitos y pecados. Porque yo estoy muerto y porque necesito vida, una vida nueva. No necesito que me mejoren, necesito que me vuelvan a ser. Por eso habla la Biblia de la regeneración o del nuevo nacimiento. Número 3. Cada aspecto de la creación, incluyendo el matrimonio y la paternidad, por causa del pecado, o sea, ha estado sujeto a la frustración de la brecha, de la separación que hay entre la gloria de la creación de Dios y las consecuencias de la caída del hombre. Cuando vas a Romanos 8:20, ya te lo sabes posiblemente, pero Romanos 8:20 nos habla de este de esta maldición que vino sobre la tierra, de esta degradación que hay en toda la creación. Dice Romanos 8:20, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. Dale el verso siguiente, por favor. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá la gloria de los hijos de Dios. Verso 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. El pecado, familia, hemos hablado, insistimos en esto, afectó profundamente toda la creación. De tal manera que la paternidad, el matrimonio, requiere de una intervención mayor. No requiere que tú leas artículos de buenas prácticas para ser padre, léelas, no te van a hacer daño si los ves como una adición, algo adicional, un aditamento más. Pero la raíz del problema está en el corazón, donde solamente Dios puede intervenir, donde solamente por la palabra de Dios, por su espíritu, puede transformar y dar una nueva vida. Y eso es lo que vimos en el libro de Colosenses. Cristo, el creador de todo el universo, el que es supremo sobre toda la creación, es también aquel que vino y murió para hacer una nueva creación. A eso apunta la regeneración, a eso apunta la consumación. Dios creó todo, fue creación, luego vino la caída por causa del pecado, luego viene la redención cuando Cristo viene a este mundo a morir por nosotros para librarnos del juicio de Dios, de la ira de Dios, para perdonar nuestros pecados, para regresarnos la paz con Dios, esa paz que en el huerto del Edén era una realidad, pero que por causa del pecado trajo vergüenza y culpa y enemistad con Dios. Jesús en la cruz hizo todo lo necesario para que tú y yo fuéramos reconciliados y ahora podamos ver al futuro, a la consumación, a la restauración con confianza y con alegría. Es el punto 4. La muerte de Jesús trajo la redención en el presente. El día de hoy, tú y yo podemos ser redimidos si creemos en Cristo, si ponemos nuestra confianza en Él, si tomamos su palabra como verdad. Pero su resurrección, el que se levantara de los muertos, nos garantiza su reino en el futuro. Él está vivo, no se quedó muerto en la tumba. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. De tal manera que hoy, en medio de este mundo caído, como familia de Dios, como nuevos creyentes, como creyentes de tiempo, como gente que ha nacido de nuevo y que es parte del plan de Dios, podemos tener acceso a esta realidad gloriosa de que tú y yo somos parte de su familia. Tú y yo hemos sido adoptados, no solamente como hijos de Dios, sino también como herederos, herederos de Dios. Ese es un estatus que va más allá de lo terrenal. Ese es un estatus que no puedes conseguir sino solamente por la obra de Jesús en la cruz. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que apuntar esta realidad, esta verdad y esta nueva dimensión de la vida familiar en el Evangelio a nuestros hijos, de tal manera que veamos a nuestros hijos como necesitados de la gracia de Dios. No como niños que necesitan aprender buenos modales, que no son malos, edúcalos bien, pero eso no los va a hacer salvos. El que tú enseñes a tus hijos a comportarse no cambia su corazón. Los puede hacer hipócritas, los puede hacer astutos, pero no los va a hacer santos. Porque la operación del corazón solamente viene cuando tú y yo los apuntamos a este glorioso Salvador, a este creador supremo, pero también a este supremo reconciliador de todas las cosas, a Cristo, el que murió en la cruz por ti, por mí, por tus hijos, por mis hijos, para que fuéramos una familia. Esa familia es la idea, que tú y yo podamos ver a la luz del Evangelio, a la luz de esta historia, nuestra familia. Que veas que nuestra familia es parte del plan de Dios, que tu familia es parte del plan de Dios, que Dios no quiere que tú pienses en tu discipulado y en tu crecimiento separado de tu familia, y que como iglesia no estemos enfocados en un programa especial para jóvenes fabuloso que no te motive a ti como padre a asumir tu responsabilidad de formar a tu hijo, de discipular a tu hijo. Queremos que esta idea de la familia esté fundamentada en el Evangelio, en la necesidad que tenemos los padres, los esposos, pero también los hijos, y que podamos caminar todos los días yendo a la cruz en arrepentimiento y acercándonos nuevamente para que su Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos guíe. Y como te dije, es su palabra la que puede cambiar el corazón, es su palabra la que puede traer una nueva vida. Que vayamos a la raíz y no ataquemos solamente los síntomas. Esta es la primera de varias, vamos a anunciar la próxima. Espero que eso te haga reflexionar y que quede un poco más clara esta idea. El Evangelio tiene que estar en tu vida familiar, porque todos necesitamos de las buenas noticias y de las malas noticias. Las malas noticias nos hacen conscientes de nuestra realidad para poder abrazar las buenas noticias también. ¿Qué te parece si oramos? Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendice a tu familia, Señor. Allí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, te pedimos para que tu palabra toque corazones, para que tu palabra, Señor, tenga ese efecto en nuestra vida, que nos lleve a ver nuestra necesidad, esa necesidad que tenemos de un Salvador, de un reconciliador, y que podamos abrazar la cruz de Jesús, que podamos confiar en la obra de aquel que por nuestros pecados fue a la cruz, no solamente para limpiarnos nuestros pecados, sino también para apartar la ira de Dios por causa del pecado y para justificarnos, darnos una relación correcta con el Padre, para que tengamos paz con Él, armonía genuina. Señor, te damos gracias porque ahora podemos tener esta esperanza del futuro, donde todas las cosas van a ser renovadas, van a ser restauradas para vivir por la eternidad en armonía contigo, Señor, y con toda la creación, Padre, con cada uno de aquellos que tú has llamado a ser parte de tu familia. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo y danos un corazón que sea obediente, que podamos atender tu consejo, que seas tú el que nos guíe, y que todo esto, Señor, lo hagamos para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.